Gonzalo, bienvenido.
Muchas gracias.
Hoy hablaremos de los errores informáticos y humanos, la historia de los bugs.
De los bugs. No hay mucha traducción en español. La traducción sería bicho. Pero
claro, ¿te acordás que la película se llamaba Bugs, la de Pixar? La traducción era...
Claro, bichos. El tema es que nosotros en Uruguay decimos bichos no solo los insectos, sino también, yo que sea un perro, un gato, pues sí, es un bicho.
Hay bicho grande y bicho chico.
Ahí va. Esto es para los bichos insectos, pero en realidad no no reales, sino informáticos. Y bueno, quería contar un poquito las mayores pifiadas de la historia de la informática, mayores errores, y del famoso se cayó el sistema, ¿no? Que es uno de los mejores aliados de los empleados, ya sea públicos o privados. Se cayó el sistema, no podemos trabajar más. No siempre los sistemas se caen debido a bugs, hay muchas razones. El bug en realidad es un problema cuando el programador quiere hacer algo y en realidad hace otra cosa. Entonces las intenciones eran buenas, o por lo menos no previó los problemas que podían venir. La historia de los bugs es muy divertida. La anécdota que siempre se cuenta es del año 1947, cuando una operadora en la Universidad de Harvard, una computadora muy vieja llamada Mark II, encontró una polilla grande, o sea, adentro de una de las computadoras. Y en aquel momento se llevaba registro de todo lo que se hacía en la computadora en una bitácora de papel, en un cuaderno. Y entonces pegó con cinta scotch el bicho en la hoja de papel y escribió al lado: bueno, encontramos esta era la causa de los problemas, porque en aquel momento las computadoras tenían válvulas y bueno, se iba chocando contra las válvulas, iba armando problemas. Y sin embargo después se investigó bastante el tema y se encontró que el término ya se usaba de antes. Incluso Thomas Alva Edison, a finales del siglo XIX, mandaba una carta diciendo que uno de los problemas que él tenía eran los bugs de sus invenciones. O sea que parece que, si bien la historia de la polilla es la más simpática, el término se usa desde antes.
Edison, que debe tener uno de los récords mayores de patente de invento, ¿no?
Sí, me imagino también de problemas al crearlos, ¿no?
Sí, o sea, obviamente.
Porque no es tarea fácil inventar tantas cosas como inventó.
Sí, aparte, por eso, él todo lo que inventó, a ver si le damos la vuelta que al cine, que al gramófono, que un montón de cosas más. Digo, en alguna tiene que haber pifiado.
Ah, sí, no, eso seguro. Y bueno, los bugs, la verdad que han generado varios problemas. Uno de los bugs más famosos, bueno, ahí depende de cómo se miden los problemas que generan. Si es en muerte, si es en espectacularidad. Varias sondas espaciales han fallado debido a bugs. El cohete Ariane 5 en el año 96 explotó a los 40 segundos de haber sido lanzado. Justamente, ¿por qué? Porque usaron el programa informático de la generación anteriores de cohetes de la Unión Europea. Y hubo un problemita ahí, saltó todo, explotó y tuvieron que quedarse sin misión espacial. Yo cuando trabajaba en la CNN, uno de los casos que seguimos muy de cerca fue en 1999, con el lanzamiento del Mars Orbiter. En realidad no el lanzamiento, sino el supuesto aterrizaje que le hizo perder a la NASA 125 millones de dólares. Y después se descubrió por qué no respondía esta sonda que habían enviado, y era porque se habían equivocado y habían puesto donde tenían que poner sistema métrico, centímetros y metros, habían puesto sistema imperial, que es el método que usan en Estados Unidos, en Inglaterra. Y bueno, ese pequeño error.
Daba errores por todos lados.
Yo me acuerdo que en la CNN les tomamos el pelo, los métricos, los latinos o por lo menos y europeos a los locales, y decían: ustedes no pueden haber perdido esto y habernos hecho estar pendientes una semana de esta pobre sonda, que en realidad dejó de funcionar mucho antes de lo debido a un bug. A veces también hay bugs en cosas que uno normalmente no sabe que tienen computadoras. Antes la vida era mucho más simple, los autos no tenían computadoras.
Claro.
Toyota tuvo que cambiar un montón de los Toyota Prius hace unos años, justamente por un bug del sistema informático. Y cada vez pasa más o menos, se me colgó el auto. Ahora se empiezan a colgar las teles. La televisión de pantalla plana, que ahora se está empezando a vender acá, en realidad son computadoras, tienen una computadora. Es más, si los que tengan un televisor de estos van a notar que tarda un tiempito en encenderse, y eso es porque está booteando, como se dice en jerga de informática, está iniciándose el programa de informático. Y también se pueden colgar, o sea que estás mirando la tele y se te colgó la tele y hay que empezar todo de vuelta. Pero bueno, uno de los casos graves fue el caso de Terak 25, que era una máquina de terapia de radiación para cáncer, producida por los canadienses y franceses en el año 85. Y bueno, y ahí es uno de los casos así de libro que se usa ejemplo para justamente la industria médica para tratar de evitar que este tipo de cosas sucedan, era una máquina que, bueno, daba dosis de radiación, y debido a un problema informático de programación de un bug, llegó a dar dosis muchísimo más altas de las pensadas, y mató por lo menos a 5 personas, se calcula entre 5 y 14 personas en el año 85. Y bueno, las razones fueron varias, ¿no? O sea, una sucesión de problemas y una sucesión también de falta de previsión. Generalmente los equipos que son muy sensibles como este tipo tienen sistemas de contralor que, si sale demasiada radiación, hay métodos, lo que se llama de hardware, métodos de diseño de la máquina, que son los que previenen que sucedan este tipo de problemas. Lamentablemente sucedió, pero bueno, cambió un poco también la industria, y a partir de ahora todos los chequeos de estas máquinas se hacen con muchísimo más cuidado. Otro de los casos de bugs más famosos, pero quizás no tan graves, fue cuando Intel lanzó su chip Pentium en el año 94, que fue un gran lanzamiento, era un cambio muy grande, y además a nivel informático, y además porque Intel invirtió una cantidad impresionante de dinero en el lanzamiento de este chip, y después se descubrió que el chip tenía unos problemitas y hacía algunos cálculos matemáticos de manera errónea. Era muy poco probable que la vida cotidiana de cualquier usuario le fuera a hacer un problema, pero si uno era un científico y estaba trabajando, fue un enorme problema a nivel de relaciones públicas, ¿no? La gente le tomaba el pelo, fue el lanzamiento que Intel sacaba en aquel momento, decía Intel Inside, adentro de esta máquina está Intel, tratando de ganar un poco de atención que se la estaba llevando todo a Microsoft, diciendo, bueno, nosotros somos también los responsables de la revolución informática, y me acuerdo que le tomaban el pelo y decían, cuidado, Intel Inside, tenga cuidado, adentro de esta máquina hay un chip Intel. En los hechos no fue tan grave, como decía, a nivel técnico, y Intel incluso cambió todos los chips de la gente que se los quería, que tenía problemas con ellos. Quería comentar un par de bugs más. Uno de ellos es el uso del bug como arma de guerra.
A ver.
En el año 82, la CIA supuestamente, porque estas cosas siempre son supuestamente hasta que pasen 50 años por lo menos, se enteró de que los soviéticos estaban por comprar un sistema informático a Canadá para utilizar en su gasoducto transiberiano, y que además lo habían hecho a través de intermediarios para poder quedarse con tecnología que originalmente había sido desarrollada en Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que supuestamente la CIA metió a propósito un bug dentro del software que los canadienses le vendieron a los soviéticos, y que estaba hecho de tal manera que cuando se testeaba parecía que todo andaba bien, y después cuando se implementaba, bueno, fue lo que generó la mayor explosión no nuclear de la historia de la humanidad en el año 82, cuando explotó el gasoducto soviético. Y bueno, por supuesto los soviéticos dijeron que había sido un error. La CIA ahora dice que fue cosa de ellos. No, en estas cosas nunca se sabe realmente qué fue lo que pasó. También pasó en la guerra de las Malvinas, que tampoco está confirmado, en el libro Yo, hombre, tu computadora, de Juan Grompone, que fue escrito hace varios años y todavía sigue siendo muy muy divertido de leer. Contaba del sistema Friend of Foe, que quiere decir amigo o enemigo. Es un sistema ustedes imagínense que están en guerra y van volando los misiles por arriba suyo, y vienen helicópteros, vienen aviones, y es muy difícil a veces saber quién es quién. Entonces se desarrolló este sistema para saber, la OTAN sabía quiénes eran sus amigos y quiénes eran sus enemigos. El problema es que supuestamente lo que los británicos no tuvieron en cuenta es que los argentinos estaban usando misiles Exocet, que eran misiles franceses, y que por un montón de protocolos que no se siguieron, los británicos pensaron que eran amigos, y así supuestamente que le hundieron un barco.
Hay un cuento que tiene que ver, si no me equivoco, con Somalia, donde en una compra que tenía el gobierno de computadoras, una agencia de inteligencia norteamericana había logrado colocar en la empresa francesa que vendía las computadoras algunos elementos que permitían estar vigilando qué movimientos había en Somalia, fundamentalmente para ver los grupos rebeldes cómo funcionaban. Ese dato se olvidaron de dárselo a otra agencia, que bombardeó el depósito una vez que eso había llegado a Somalia. Recuerden, fue un lugar para las tropas de Naciones Unidas bastante complicado. De hecho, hay una película americana que cuenta algo de eso, que es La caída del Halcón Negro. Pues bien, se preocuparon durante años de poder armar el sistema de espionaje, y una vez llegado, y antes que abrieran el primer PC, alguien colocó una bomba en
el lugar. Y se fue todo. Otro yo estaba buscando ahora también un artículo de la revista Wired sobre distintos ejemplos de bugs, y uno de los llamémoslo entretenidos, fue un problema que hubo con la telefónica AT&T en Estados Unidos en el año 1990, que dejó 9 horas a 60.000 personas sin teléfono. Y yo decía, esto es de los peores que les ha pasado a nosotros, que a veces pasamos un día sin internet, ¿no? Y decía, entiendo que es grave, capaz que el problema es nuestro, ¿no? Que estamos acostumbrados, ¿no? A que puedan pasar este tipo de cosas. Pero también, más allá de los bugs, a veces uno comete errores como usuario, ¿no? Y no es técnicamente un bug, pero a veces hay lo que se llama bugs de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que se crean las cosas, se crean los programas informáticos, se crean las computadoras sin tener en cuenta el usuario, o sea, y sin testear lo suficiente. Pasa, por ejemplo, me contaba un ingeniero que trabaja con nosotros en mi empresa, que en la época que había disquetes, había dos tipos de disquetes, el flexible de 5 1/4, ¿no? que se podía doblar un poquito, tenía, y después el de 3 1/2, que era de plástico duro, y que una alumna de él le dijeron, bueno, pon el disquete, y como tenía un disquete grande y el agujero era chiquito, lo dobló en 4 y lo metió dentro. Y por supuesto se rompió el disquete y perdió toda la información.
Pero no le puedes matar la creatividad a la gente.
Bueno, fue una solución creativa, pero entonces, esta persona es tonta realmente, ¿no? Pues es un chiste, lo contábamos como un chiste. Bueno, sí, no, y no tanto. O sea, a mí me pasó la primera vez que usé un cassette de video, de quedar darlo vuelta. Y me acuerdo mis amigos que tenían videos, se mataron de la risa, y digo, bueno, pero viendo en contexto, en aquel momento todos los medios de grabación, que era la cinta de cassette, claro, y sí, y el disco tenía doble faz, uso, claro. Incluso el DVD tuvo doble faz, al principio había varias películas que venían y ahora se dejó de usar. Entonces, ¿hasta dónde las expectativas de la gente funcionan o no para este tipo de problemas? Bueno, y justamente, en realidad este es un tema un poco más grande que se llama de la usabilidad, ¿no? De los cómo hacer que los programas sean amigables para las personas y estén diseñados no para solucionar un problema, sino para solucionar un problema a alguien. Y justamente esta semana, en la URT del centro, el jueves a las 7, va a estar justamente Gonzalo Sobral, del Espectador, y otra gente charlando sobre usabilidad en Uruguay.
Sí, hay gente del País Digital, de Observa, de Montevideo.com. Una cosa que hablábamos con Gonzalo recién, yo creo que es una cosa que se comparte entre informáticos y periodistas, el tema del enamorarse del proyecto, uh-huh, ¿no, verdad? Y que, bueno, uno el proyecto lo termina haciendo, y creo que en Internet convergen, sobre todo en los portales informativos, las dos vertientes, lo termina haciendo para que lo use alguien.
Claro, siempre es importante tener en cuenta que la persona que lo va a usar no es necesariamente uno, no tiene las expectativas que tiene uno, no tiene el conocimiento que tiene uno.
Y siempre estar dispuesto a dar un paso, no sé si atrás o al costado, pero el que sea necesario, si es que los usuarios te dicen, che, esto no funciona.
Sí,
eso no lo entiende nada.
Lo peor que puede pasar. Pero bueno, para resumir entonces, el tema de los bugs y los errores informáticos implica, uno, tener mucho cuidado y además, como decíamos, no estar enamorado de su proyecto, entender que otras personas con distintos distintas capacidades o cualidades o expectativas van a usar los proyectos, y testear, porque los errores van a saltar, siempre están, la ley de Moore, que dice que si algo va a pasar mal, va a pasar efectivamente, está siempre el bug ahí esperando, acechando en las computadoras, en las máquinas, y bueno, en el momento menos pensado, nos muerde.
Hasta el lunes, Gonzalo, que pases bien.
Hasta luego.